En el punto de partida, con Paqui Fernández.
En el punto de partida, pues un viernes más, tengo la grata oportunidad de recibir pues a esa magnífica abogada como es Silvia Segura. Muy buenos días, Silvia.
Hola, Paqui. Buenos días a todos nuestros oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal la semana?
Pasando ya mucho calor, Silvia. ¿Por ahí por Valencia hace
pues
calor
también,
ya?
Muchísimo. Se ha metido el verano de golpe. Llevamos ya un par de semanas con un horror de calor y estamos asfixiados, pero bueno.
Habrá que preparar
con
el
alegría,
cuerpo.
Con alegría de tener las ventanas abiertas, que entre luz, que entre sol y que entre vida.
Bueno, nosotros estamos aquí más o menos a gustito con el aire acondicionado, así que vamos a ir directos porque hoy tenemos un montón de preguntas que nos han mandado los oyentes acerca del tema que estábamos tratando, ¿no?
Sí, sobre las parejas, de hecho. Paqui, continuamos nuestro íter, nuestra andadura en relación a estas uniones no matrimoniales entre personas de distinto sexo o del mismo sexo. ¿Qué consideraciones, qué consecuencias tiene?
Isabel pregunta, o mejor yo te pregunto a ti, Silvia, que qué es lo que pasa en las parejas, de hecho, con el tema de la custodia.
Mira, Paqui, ya vimos diferencias considerables en aspectos económicos. Estuvimos tratando qué consecuencias tenía una pensión de viudedad, una pensión compensatoria, qué ocurría sobre temas fiscales. Pero aquí, en el ámbito de los niños, las llamadas relaciones paternofiliares, no va a haber ningún tipo de diferencia. Hay una aplicación analógica total y absoluta entre parejas casadas o no casadas, una unión de hecho, incluso entre dos personas que no son ni pareja. Los hijos tienen los mismos derechos, los hijos son iguales ante la ley, sean matrimoniales, extramatrimoniales, biológicos, por adopción. La legislación prioriza por encima de todo el superior interés de los menores, el que se conoce como favor fili. El bien superior de los menores está por encima de cualquier otra consideración. La única diferencia que vamos a encontrar entre las uniones de los descendientes de parejas, de hecho, de los que son matrimoniales, está a la hora de realizar la inscripción del nacimiento, ya que el padre tiene que reconocer la paternidad. Todo lo demás vamos a ver que es idéntico. Lo que habla, ¿cómo se llama nuestro oyente? Disculpa, Paqui.
Isabel.
Isabel. Pues mira, Isabel, si su duda es en cuanto se va a separar y tiene un hijo, una hija, varios de ellos, ¿qué ocurre con esa custodia? Pues podrá ser una custodia compartida, podrá ser una custodia monoparental en favor de Isabel o de su expareja. Habrá que ver cada caso concreto, estará el asunto en cuestión y si se cumplen o no los requisitos que en su día vimos para los hijos matrimoniales. Es decir, si pide una custodia compartida, pues que tengan domicilios cercanos, que haya una relación de respeto entre ambos progenitores. En fin, lo que son los requisitos generales, pues también se van a aplicar idénticos para las parejas, de hecho. Y si se dan, pues se aplicará su custodia compartida. Y si no, pues tendrá que estar para uno u otro progenitor.
Silvia, a Joaquín le interesa, además, dice que le preocupa muchísimo lo que es la patria potestad.
Pues igual, la patria potestad, el Código Civil, rige exactamente igual que para los hijos matrimoniales. Los padres, los progenitores, van a tener que velar por su hijo, tenerlo en su compañía, darle sustento, comida, alojamiento, vestido, asistencia médica, educación. Todos los deberes inherentes a la patria potestad son los mismos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si hay un cambio de domicilio? Pues igual, se requiere el consentimiento de ambos progenitores para aquellas cuestiones de índole religiosa, de, yo qué sé, pues que si el niño va a hacer la comunión, si quiere tomar la confirmación, ¿qué pasa para determinados tratamientos, intervenciones quirúrgicas? El consentimiento de ambos progenitores. Todo lo referente a la patria potestad es requisito sine qua non autorización, conformidad, consentimiento de ambos progenitores.
Tenemos una nueva pregunta. En esta ocasión es una oyente que se llama, a ver, Lucía. Lucía nos dice que ahora llega el verano y que tiene dos hijos, que cómo se las arregla para el tema de las vacaciones.
Pues el régimen de visita, tres cuartos de lo mismo. Tendríamos que ver si Lucía tiene una sentencia o si tiene un convenio regulador o si todavía es que no se han separado y está en trámite, pues a ver si se va a hacer de mutuo acuerdo, de manera contenciosa. Básicamente la diferencia entre el divorcio o la separación entre uniones maritales y parejas de hecho es de carácter identificativo, es meramente nominal, porque en uno se habla de divorcio y de separación y en relaciones paterno-filiales se habla de adopción de medidas, medidas paterno-filiales de guardia, custodia, alimentos, bien contenciosas, si hay enfrentamientos, se enfrasca la cosa y al final no se llega a un acuerdo, o si hay una aquiescencia, un carácter armónico, pues se puede llegar a un consenso y regular nuestro convenio regulador. Y en ese convenio vamos a establecer nuestra visita, bien de fines de semana o bien de vacaciones, de verano, de Semana Santa, de Navidad, y se puede hacer pues exactamente igual, por quincena, por semanas, por meses, pues ya habrá que estar a cada situación concreta, al trabajo de los progenitores, que es lo que interesa más a uno o a otro. Incluso se establecen turnos, normalmente son de manera alternativa, un año par, por ejemplo, para la madre y el impar para el padre, pero otras circunstancias, pues imagínate que son trabajos muy específicos y que, por ejemplo, el padre es piloto de vuelo y se tira todo el verano volando, pues en Navidad a lo mejor disfruta de más tiempo con su hijo y en verano es la madre la que los tiene en su compañía, pero básicamente es idéntico.
Pues una tocaya tuya, un oyente que se llama Silvia, dice que ¿cómo se calcula la pensión de los alimentos?
Pues es una pregunta, Paqui, que podemos dedicarle no unos minutos, sino un programa muy extenso, porque Emma lo tenía en mente poderlo profundizar, porque es muy importante. Normalmente casi siempre el caballo de batalla y de pelea está en el carácter monetario. Es una pena, pero normalmente siempre los enfrentamientos más duros y más sangrientos están en el euro, en cuánto hay que pagar o cuánto tengo que recibir. La pensión de alimentos, el Consejo General del Poder Judicial establece unas tablas orientativas, en ningún caso son taxativas, es decir, no lo que diga esas tablas es lo que se va a llevar, pero sí el Ministerio Fiscal normalmente y su señoría, como no puede ser de otra manera, las van a tener en consideración. Entonces, en esas tablas pues se pone la comunidad autónoma, dónde es que varía incluso. Tú dices, ¿dónde vivo yo? Pues yo vivo en Orula del Río. Y el tribunal que te va a llevar a cabo tu asunto va a ser Purchena. Pues si tú vives en Almería y te lo llevas en Almería Capital, ya la pensión de alimentos va a diferir, porque se supone que el nivel de vida entre uno y otro sitio ya es distinto. Pues entonces se va a poner el lugar de residencia del menor, se va a poner el número de hijos, los ingresos del progenitor custodio, del no custodio, y nos van a dar un baremo aproximado. Por ejemplo, 800 euros. Pero tendremos que ver también cuáles son los gastos que tiene el progenitor que va a estar obligado al pago. Si tiene que pagar una hipoteca, si tiene que pagar un alquiler porque se ha ido del domicilio conyugal y tiene que alquilar un piso también para poder atender a su hijo y a sus propias necesidades. Todas esas cosas, aunque lo relevante, lo prioritario y por encima de todo está la pensión de alimentos, pero que duda cabe que hay que tener en cuenta los ingresos del progenitor que va a estar obligado al pago para poder determinar con exactitud la pensión de alimentos. Y ahí pues se puede llegar a un acuerdo, a un intente cordiales, si finalmente vamos a firmar nuestro convenio o si es un juez a la luz del Ministerio Fiscal y de lo que establezcan las partes, pues va a imponer una pensión de alimentos de obligado cumplimiento, es un crédito preferente y en el momento en el que se dejen de pagar dos meses consecutivos o cuatro alternos, ojo que incurrimos en un delito importantísimo que puede llevar acarreado incluso penas privativas de libertad.
Silvia, y una pregunta que me hago yo a raíz de lo que tú estás diciendo. Bueno, ¿y si ese progenitor se quedara sin trabajo, sin ingresos, qué pasaría entonces?
Pues exactamente igual que un hijo matrimonial. A ver, normalmente siempre se establecen unos mínimos, ahora está en torno a 120, 150 euros, para cubrir las necesidades básicas de un menor. Si nos encontramos en situaciones extremas, por ejemplo ahora con el tema COVID, personas que están en ERTE, que están en ERE, que sus ingresos se han visto disminuidos de una manera total y absoluta, han caído en picado, se puede proceder a interponer una modificación de medida y que se tenga en consideración tus nuevas circunstancias y se vea reducida la pensión de alimentos. Y ya tenemos sentencias del Tribunal Supremo, que han generado jurisprudencia, donde personas que están en la absoluta indigencia se ha privado por el tiempo en el que se establezca esta situación de extrema necesidad, se suspende la obligación al pago. Pero tiene que estar muy, muy acreditado, porque yo incluso he llevado temas en los que el progenitor obligado al abono de la pensión de alimentos vive con los padres, no tiene trabajo y como hay otros miembros de la familia que pueden hacerse cargo de esa contribución en favor del menor, lo van a tener que pagar, ¿eh?
Pues Silvia, como siempre es un gusto escucharte. Ya están todas las preguntas de los oyentes contestadas, incluso la mía también. Gracias por estar con nosotros. Oye, que te volvemos a escuchar el próximo viernes, si Dios
quiere.
Muchas
gracias,
no pasa nada.
Que tengáis una feliz semana y un abrazo grande a todos.
Pues un besito y buen fin de semana. Chao.
Igualmente.
Adiós.